Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles 21 de octubre del año 2020. Hoy mesa de análisis político, voy saludando entonces a quienes nos acompañan. Antonio Cardarello, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
¿Todo bien?
Todo bien.
Federico Irazábal, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano. ¿Qué tal? ¿Todo bien por acá?
Y saludo al tercer participante de la mesa de hoy, que también ya ha estado otras veces, Pablo Brugnoni. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar acá.
Le pusiste suspenso, apareciste ahí en el último segundo,
A último momento se me fue el internet. Se fue el internet en toda mi casa. Así que sí, estuvo complicado el inicio.
¿Está habiendo algunos inconvenientes con las conexiones a internet en estas últimas semanas, no? Algunos saltos, algunas irregularidades. No, sí. No sos el único que lo comenta. Bueno, todos hemos tenido algún episodio. Dejamos ese asunto abierto por ahí. Vamos a un primer tema, al hecho político del día de ayer. Con una ovación de pie y el reconocimiento de todos los partidos, la Cámara de Senadores despidió ayer a los expresidentes José Mujica y Julio María Sanguinetti, que renunciaron a sus bancas. En su discurso, Mujica sostuvo que deja su lugar en el Senado porque lo está echando la pandemia. Ser senador es hablar con gente y andar por todos lados. Estoy amenazado por la vejez y por mi enfermedad, agregó. El líder del MPP cerró su alocución con un mensaje dirigido a los jóvenes.
He pasado de todo en la vida. Estar 6 meses atado con alambre, con las manos en la espalda. Irme del cuerpo por no poder aguantar en un camión y estar 2 días o 3, estar 2 años sin que me llevaran a bañarme y tener que bañarme con un frasco, con una taza de agua y un pañuelo. He pasado de todo. Pero no le tengo odio a nadie y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias, señora presidenta.
Sanguinetti, por su lado, señaló que dimite para dedicarse a su cargo de secretario general del Partido Colorado y a su actividad periodística. En su disertación, el expresidente también llamó a la conciliación entre rivales políticos.
Esta es una hora de conciliación. Esta es una hora de reafirmación democrática. Esta es una hora en la cual todos tenemos que sentir que, habiendo estado tan enfrentados como pudimos estar un día con Mujica, él desde una revolución armada, yo de los gobiernos que la combatían, hoy podemos decir con Octavio Paz que la inteligencia al fin se encarna. Se reconcilian las dos mitades enemigas y vuelven a ser fuente, manantial de fábulas, hombre, árbol de imágenes, palabras que son flores, que son frutos, que son actos. Muchas gracias.
No solo se retiraron juntos el mismo día en una única sesión de la Cámara Alta, sino que además escucharon a sus colegas, homenajearlos. Además recibieron atenciones, pero no solo eso. Además se abrazaron. Pudieron haberse saludado simplemente dándose la mano, con un golpe en la espalda, una palmada en la espalda o algo así. No, hubo un abrazo que fue quizás la nota gráfica más fuerte de esta situación del día de ayer. La que recorrió el mundo, ¿no? Porque fue noticia en distintos portales. ¿Qué dicen ustedes, estimados politólogos y analistas políticos, sobre algo así? ¿Qué dicen? ¿Quién empieza? ¿Federico?
Bien. Bueno, a ver, el hecho de ayer fue realmente, para notarlo, dos expresidentes, además, que se van el mismo día. Y la verdad es que, repasando la trayectoria vital de ambos, es un poco eso que dice Sanguinetti, ¿no? Cómo al final el ejercicio de la política, afortunadamente en un país como Uruguay, vuelve o reconcilia o une a dos figuras notoriamente enfrentadas, ¿no? Desde los inicios de sus carreras políticas, prácticamente. Y la verdad es que el gesto de ayer, la foto del abrazo entre Mujica y Sanguinetti en la despedida de ambos del Senado, yo creo que si no es la foto del año, probablemente no lo sea, porque también tenemos unas buenas fotos en el momento en que asumió la calle Pou con Tabaré Vázquez, pero también marcando en el mismo sentido una línea, ¿no?, de un Uruguay donde las figuras intentan siempre disentir, intentan debatir, pero terminan de alguna manera siempre estando del lado de un interés superior y estando del lado del ejercicio político con honestidad y con franqueza. La verdad es que vale la pena repasar las palabras de los distintos dirigentes y sobre todo mirar los discursos cruzados, ¿no? Porque sería muy fácil leer los discursos de los senadores Frente Amplistas hacia la figura de Mujica y de los senadores de la coalición hacia la figura de Sanguinetti, pero la verdad es que cuando uno cruza los discursos, en todos hay palabras elogiosas para ambos. Son dos figuras, la verdad, de la política de los últimos 50 años. No estoy diciendo realmente, me costó ayer entender cómo encarar este tema, ¿no? Cuando nos mandaron desde producción la elección de los mismos, porque uno dice, bueno, ¿cómo no caer en una serie de lugares comunes para describir?
Sí, el orgullo uruguayo, todo eso, ¿no? La singularidad de nuestro país.
Claro, nos podemos golpear el pecho, ¿no? Pero la verdad es que hoy de mañana vi, que después si quieren se los puedo compartir, un spot de campaña de los Estados Unidos de dos candidatos a la gobernación por el estado de Utah. Y hacen un spot conjunto, ¿no? Donde los dos están parados con distancia social, pero ambos llaman a la ciudadanía a votar, a respetar, y diciendo que los dos, a pesar de que compiten, se respetan, y se respetan como personas, más allá de las ideas que representan, ¿no? Y que de alguna manera, en la medida en que uno sea derrotado, va a seguir trabajando por el bienestar del Estado, etcétera. Bueno, esto es lo que vimos ayer, es lo que vimos el 1 de marzo, a pesar de las disputas internas, de las discusiones, de los debates, siempre termina habiendo una identidad republicana, siempre termina habiendo gestos de democracia y de reconciliación en Uruguay, por suerte.
¿Qué dicen los demás? Antonio, ¿vas tú?
Sí, bueno, primero, se retiran no de la política, sino que dejan de ocupar cargos dos figuras que arrancaron en la década del 50, ¿no? Esto se ha repetido hace más de 70 años que están haciendo política los dos. Pero yendo a lo que decía Fede, sí es difícil no caer en lugares comunes, pero es cierto que ha sido tomado como ejemplo. Yo veía algunos informes en Prensa Argentina, en la agencia Infobae, también donde se destacaba que se retiraran juntos y lo que representaban cada uno para sus partidos políticos, ¿no? Y pese a su edad siguen jugando o han seguido jugando un rol fundamental hasta ahora. Pero me parece que esos dos mensajes que que la producción ponía al aire, como una síntesis del mensaje que quieren transmitir. En momentos que se habla mucho de si hay una fractura en la sociedad uruguaya o en el sistema político o si caemos estamos en riesgo de caer en la grieta como se habla constantemente en la República Argentina. Bueno, acá el mensaje de los dos expresidentes ha sido de que se puede llegar a compartir, que la política es el arte de compartir con aquellos que piensan diferente, porque si solo nos relacionáramos con los que piensan parecido a nosotros, la cuestión sería bastante fácil. Y bueno, el mensaje de Mujica es, bueno, yo estuve en determinada situación y sin embargo no guardo rencor, no tengo problema en sentarme a dialogar o a negociar con gente que estuvo del otro lado. Y Sanguinetti manifestó más o menos lo mismo. Bueno, Mujica se levantó contra gobiernos a los cuales yo pertenecí y defendía. Recordemos que Sanguinetti fue ministro de Pacheco, fue ministro de Bordaberry, mientras Mujica estaba en el MLN intentando tirar abajo esos dos gobiernos.
Entonces, esa fue una primera época de enfrentamiento entre ambos, digamos, de distancia entre ambos. Pero si venimos más cerca en el tiempo, recordemos las campañas electorales en las que ambos fueron protagonistas, ¿no? Las cosas que se dijeron entre comillas, ¿no? Las discrepancias fuertes que planteaban uno con respecto al otro.
Y sin embargo, pero yo me acuerdo, la mayoría de la audiencia se acordará, la campaña del 2004, algunos spots del sector de Sanguinetti alertando contra la convicción democrática de integrantes del MLN, etcétera. O sea que las discrepancias han estado siempre presentes, se manifestaron, el hecho que Sanguinetti fuera el primero que hablaba en Uruguay de las familias ideológicas y algo que la izquierda siempre ha remarcado de que el sistema institucional que tenemos es en parte pensado o diseñado para que el Frente Amplio no accediera al gobierno y que es en gran medida creación de Sanguinetti. Bueno, siempre ha habido una relación un poco más tirante con Sanguinetti, de enfrentamiento por cómo se dio la transición, por lo que significó la participación en el Pacto del Club Naval o la ley de caducidad. De hecho, Mujica siempre ha tenido un mayor diálogo con figuras, quizá por sus orígenes, del Partido Nacional que con Sanguinetti. Sin embargo, en el ocaso de sus carreras, lo que hemos visto es que han jugado un rol ambos en sus partidos políticos. Y ahora veíamos, en las últimas semanas eran frecuentes en el tratamiento del presupuesto, cómo se buscaban, conversaban, dialogaban, trataban de llegar a, de ponerse de acuerdo sobre cómo ir en el debate. Entonces, me parece que esa es una señal muy importante de que se puede tener fuertes diferencias, de que no hay que cejar en las convicciones personales, pero que sin embargo eso no es obstáculo para que se pueda dialogar.
Sí, pero podía pensarse que la cosa terminaba en un apretón de manos y nada más. Y sin embargo terminó habiendo un abrazo, ¿no? Anoche en el programa Periodistas de Televisión Nacional fueron entrevistados ambos. Sanguinetti estuvo en la primera parte en el estudio, Mujica en la segunda desde su casa. Y en un momento le preguntaron a Mujica qué había sentido en ese momento del abrazo o por qué el abrazo. Y la respuesta fue, entre comillas, divertida, muy de Mujica, ¿no? Dijo, yo no pensé nada, me salió. Fue un hecho que se dio sobre la marcha. Yo no había calculado que iba a terminar en un abrazo. Ocurrió ahí, punto. Y bueno, y después desarrolló un poco más ese concepto que otras veces también ya ha planteado, de que no todo en la política es cálculo, no todo es estrategia, no todo es elaboración, la espontaneidad existe, los sentimientos existen, las emociones existen y muchas veces provocan, ¿no? Provocan situaciones, provocan consecuencias. Pablo, vamos contigo.
Muy bien. Yo estoy de acuerdo, obviamente, con que fue un acto simbólicamente muy fuerte, así que hay que congratularnos de que dos protagonistas en trincheras opuestas de los últimos 60 años cierren su actividad parlamentaria, bueno, precisamente en el Parlamento, en el marco de respeto y con un abrazo. Realmente fueron protagonistas, constructores de un tiempo y construidos por un tiempo que incluyó la dictadura, violencia política, crisis estructurales, bienestar económico, reconstrucción democrática. Bueno, realmente forman parte de una vida muy intensa, individual y colectivamente. Así que bueno, realmente no caer en ese lugar común, pero creo que hay que congratularnos sobre eso. Yo presté especial atención a los discursos, a lo que dijo cada uno, porque yo los entiendo como dos sobrevivientes, digamos. ¿Qué se asemejan? Bueno, son dos sobrevivientes. Entonces, al momento de decir, bueno, a ver, ¿por qué son sobrevivientes ellos? Sería bueno ver sus diferencias y sus semejanzas, digamos. Bueno, a ver, sus diferencias seguramente no son la causa de su sobrevivencia, porque con perspectivas distintas ambos lograron sobrevivir, pero sí podríamos pensar en qué tienen en común Entonces hice un juego así de diferencias y de similitudes y diferencias a partir de sus propios discursos. Ambos están en una coyuntura bien diferente, ¿no? O sea, el presente político de Mujica es mucho más confortable que el de Sanguinetti. Seguramente el grupo político de Mujica está en una situación mucho más saludable que el Partido Colorado, y por lo tanto estamos frente a un líder que se siente, bueno, como decía, confortable en la situación política, y otro que no, otro que usó ese discurso políticamente a partir de una reconstrucción, una reivindicación del Partido Colorado y la historia del Partido Colorado. Mujica resaltó la innovación, ¿no? Dijo, bueno, yo innové este estacionamiento de motos, no uso de corbata. Sanguinetti no, Sanguinetti reivindicó la historia, reivindicó los retratos, reivindicó un discurso que recupera una historia de largo plazo.
Sanguinetti Mujica fue por ese lado porque quería explicar por qué iba a concentrarse en el cargo de secretario general del partido, ¿no? ¿Por qué dejaba el Senado para concentrarse en el cargo de secretario general del partido, bueno, y en su actividad como columnista de prensa? Él quiso jerarquizar la importancia de los partidos en la vida y en la historia de nuestro país, ¿no?
Exactamente. Él deja el Parlamento para ser un emprendedor normativo, un constructor de ideas y de discursos. Mujica, un oráculo, ¿no? Un consejero que va a dar seguramente consejos puntuales. Sanguinetti tiene un esfuerzo parecido al que dijo Talvi que iba a hacer cuando salió el partido, cuando renunció al Parlamento, ¿no? Esa idea de constructor de ideas. Seguramente están la necesidad discursiva del Partido Colorado se identifica como una demanda muy fuerte. Pero hay similitudes, ¿no? Y que me parece que esas son similitudes entre dos sobrevivientes de la política uruguaya, nos pueden mostrar un poco, bueno, en qué consiste esa sobrevivencia. Ambos resaltaron las ideas y la pasión, ¿no? Y ambos relativizaron la pasión. Mujica habló de causa y pasión, pasión sin odio. O sea, hay una pasión que él no cultivó. Sanguinetti habló también de ideas y de pasión, diciendo, igual las ideas son más importantes, o hay que tener cuidado con la pasión. Y ambos, y que es muy llamativo, plantearon la democracia y la política como, bueno, Sanguinetti fue muy gráfico, la ética de la derrota. ¿Sí? Esa idea de caer y levantarse, que puede ser propio casi de un libro de autoayuda, digamos, pero no en el caso de dos protagonistas históricos que son un testimonio de lo que están diciendo, digamos. Efectivamente creo que ahí sí hay un dejo de sabiduría y de que realmente lo que están diciendo lo dicen a partir de haberlo vivido. Entonces la relevancia no está en el razonamiento, sino en el testimonio de haber hecho eso durante los últimos años y demostrar que el último día en el Parlamento son días de lucha, digamos, porque obviamente hubo un abrazo, pero hubo un intento discursivo de cada uno de posicionar y posicionar a su propio grupo. Así que creo que para mí, más allá de lo simbólico y lo ilustrativo del abrazo, fue muy, muy interesante escuchar los propios discursos y ver cómo eso refleja en gran parte, y creo que tiene indicios bastante fuertes de lo que fue la vida política de estos dos líderes y del Uruguay en su conjunto en el último medio siglo, digamos. Uh-huh.
Tengo cantidad de comentarios de los oyentes, como ustedes probablemente se imaginan. Edgardo, por ejemplo, dice, a mí me parece bastante hipócrita estas actuaciones. Otro oyente dice algo parecido. Lo que voy a decir lo planteo con mucho respeto. Creo que esto que vimos son cosas personales, no son institucionales. Está muy bueno lo que pasó, pero en los partidos y sus integrantes sigue habiendo grietas, sigue habiendo violencia entre quienes piensan diferente, en los medios de comunicación, en las entrevistas, en el Parlamento, etcétera. Habría que ver qué se hace con todo eso en las propias bases. Otro dice, no idealicemos, yo los respeto y admiro parcialmente a los dos, trato de aprender lo bueno de ambos, pero también me dan mucha bronca, los dos han hecho mucho daño a sus partidos y al Uruguay, sobre todo en la última década, dice Gabriel del Parque Rodó. Y siguen los comentarios, ¿no? Después está el último que cito en este momento, que es el de Javier, que dice, no quiero ser mezquino, porque fue un acto muy republicano, pero si bien fue Sanguinetti el que se levantó a saludar a Mujica, fue Mujica quien dio el paso del abrazo, ¿no? Sanguinetti le había extendido la mano, se vio sorprendido con el gesto que hacía el otro, ¿no? Sí, efectivamente, creo que quien vio el registro se encuentra con eso, ¿no? Sanguinetti se acercó cuando Mujica, que fue el primero en despedirse, que fue el primero en hacer su discurso final, iba saliendo, ¿no? Iba ya rumbo a las puertas, en el camino se iba a encontrar con Sanguinetti por cómo están ubicadas las bancas. Sanguinetti se levanta para saludarlo y Mujica da un paso más, ¿no? Mujica se lanza al abrazo, así fueron las cosas. Volvemos contigo, Federico.
Sí, bueno, a ver, lo del tema del abrazo, si uno ve registros que hay, Mujica es muy del abrazo, es muy de abrazar. Es un individuo al que pocas veces se lo ve dando la mano y cuando tiene gestos de acercamiento con otros, es muy de acercarse y de abrazar a su interlocutor. O sea que
No últimamente. No, en los tiempos de emergencia sanitaria, al revés. En más de una ocasión le ha dicho a seguidores, a militantes, a fans suyos, les ha dicho al revés, distancia, ¿no?
Sí. Pero históricamente uno lo ve que Mujica es más cercano en ese sentido. Yo vuelvo para rescatar un poco la línea que venía siguiendo Pablo, ¿no? Creo que los dos se van con discursos muy de su estilo, con mucho de su impronta, ¿no? Mujica siempre haciendo referencia a su trayectoria de vida, a la época difícil. Hay elementos de que son bastante recurrentes en el último tiempo de Mujica, como el caso de la falta de rencor, de la falta de odio. Me parece que es una señal muy buena, muy positiva. Pero además, desde la forma, ¿no? Mujica es el hombre, es el viejo de la tribu dando consejos, ¿no? Y es un poco lo que ha sido su característica siempre, un lenguaje sencillo, simple, pero con algunas frases bastante efectivas. Y en el caso de Sanguinetti es un discurso donde, bueno, hay un, ya desde la forma, desde la impronta, uno ve a un intelectual, uno ve a una figura del pensamiento con referencias a, por supuesto, otro grande como Octavio Paz, cerrando con una cita de Octavio Paz, un discurso de un profundo humanismo, ¿no? Entonces, se van los dos realmente con su estilo, pero digo se van, yo quiero ser también justo porque es verdad, no se van, esto es como Troilo, ¿no? En el Nocturno a mi Barrio, que dice siempre, ¿no? Porque dicen que me fui si siempre estoy volviendo. Uh-huh. Los dos están permanentemente y van a estar permanentemente volviendo. Me parece algo bueno que decía Antonio al principio, no se retiran, en realidad dejan la actividad política partidaria o la actividad parlamentaria.
Sí, dejan la actividad parlamentaria, figuras, punto, nada más que el Parlamento.
Que cualquiera de estas dos figuras se va a retirar es bastante iluso. Los dos ya además anunciaron lo que van a hacer y los dos van a tener trabajo a nivel político.
No, además diría que estos meses de Senado de ambos fueron una yapa en sus vidas políticas, ¿no? Ninguno de los dos estaba para integrar la Cámara Alta. Los dos entendieron el año pasado, en medio del proceso electoral, que su presencia en sus respectivas listas, primeros candidatos a la Cámara, era importante, ¿no? Era importante que estuvieran allí, era importante que jugaran como imanes, como atractores de votos. Por eso que estaban ahora en el Senado, no era el plan de ellos, sí, originalmente.
Sanguinetti lideró una interna partidaria durante buena parte de la competencia.
¿Ibas a decir algo, Antonio?
Demuestra la importancia de los liderazgos en Uruguay y lo difícil que es crear liderazgos alternativos, ¿no? Porque muchas veces se habla de, bueno, el 2019 se habló mucho en el caso del Frente Amplio, que era el momento de la creación de nuevos liderazgos, y bueno, Y a veces seleccionar candidatos no significa que se creen automáticamente nuevos liderazgos. Y le pasó al Frente Amplio y le pasó al Partido Colorado. Ni Daniel Martínez ni Tali se transformaron en referentes de sus partidos, como sí lo siguen siendo estos veteranos dirigentes que, como decía Pablo, dejan a su partido, pero en situaciones diferentes. Capaz que la presencia de Sanguinetti es más necesaria, ya lo ha dicho explícitamente, para intentar reconstruir al Partido Colorado y generar, sí, ver la posibilidad de que el Partido Colorado salga de una buena vez de la crisis en la que cayó a partir de 2004. Y él ha señalado que el Partido Colorado históricamente ha creado sus liderazgos desde el gobierno. Pacheco no era alguien que fuera tenido como un referente, como un líder político, sino que creó un liderazgo a partir de su, entre comillas, accidental acceso a la presidencia de la República. Bueno, el Partido Colorado ahora está en el gobierno. No directamente, no ejerce la titularidad del Ejecutivo, pero sí tiene posibilidad de tener ministerios, puede tener oportunidad de crear y de mostrar figuras y de que tengan experiencia. Hay que ver si esto efectivamente se materialice cómo, o si recurre a figuras que ya estuvieron como Bordaberry. En el caso de Mujica, parece que, ahí coincido con Pablo, están en una situación más cómoda. Por un lado, el Frente Amplio sigue siendo el partido más grande del sistema político uruguayo. Su sector, el MPP, fue el sector más votado del Frente Amplio por cuarta elección consecutiva, en gran medida porque Mujica era lo que encabezaba, y aparentemente Mujica ya tiene un sucesor. El día que asumió que de las elecciones departamentales y municipales, el hecho de que Orsi lo esperara a Mujica para iniciar su discurso, algo así como contar con el espaldarazo de viejo líder, bueno, se podría pensar que el sucesor en el que está pensando Mujica, claramente llamando Orsi, si bien él también ha tenido palabras dedicadas al que va a ocupar su banca en el Senado, el exdiputado Alejandro Sánchez. Entonces, me parece que parten de situaciones diferentes. En ese sentido, tienen tareas diferentes, pero ambos van a ser, siendo figuras ineludibles de consulta y de referencia para sus respectivos partidos, como ha dicho Mujica, hasta el último aliento.
Me parece importante acotar lo que el propio Mujica contó el domingo en esa entrevista con el diario El País. En principio no iba a ocurrir la sesión de ayer. En principio el propio Mujica pensaba presentar el papelito con su renuncia y terminar ahí su vida legislativa. Pero la vicepresidente de la República, presidente del Senado, Beatriz Argimón, le tiró esta otra idea, le pidió que no lo hiciera y que existiera esta sesión especial en la que ambos se despedían. Decía Mujica, quería que esto tuviera más glamour. Bueno, terminó teniendo glamour. Pero no, lo menciono porque por lo visto pudo haber sido algo mucho más frío, pudo haber sido algo bastante más impersonal. Y sin embargo, aparentemente, Beatriz Argimón tuvo un papel ahí para que ocurriera esto que termina siendo un mensaje muy potente, ¿no? Y de vuelta, un espaldarazo interesante a la imagen del país, en fin, ¿no? Pablo.
Claro, a mí me parece especialmente importante resaltar el rol de la vicepresidenta precisamente por eso, porque fue favorecido el encuentro, este evento, digamos, por la vicepresidenta del Partido Nacional, de un reconocimiento mutuo de dos líderes, uno del Partido Colorado y uno del Frente Amplio. Así que realmente eso le da una dimensión adicional. Y esto no quiere decir que... valorar lo que ocurrió no quiere decir exonerar de culpas eventuales y de errores que han cometido ambos en sus historias políticas. Son historias larguísimas y llenas de errores, de picardías, de política, digamos. Sino que después de todo eso, se den estos momentos de encuentro republicano. No es una exoneración, porque yo entiendo que muchos oyentes, por lo que vos leías, Emiliano, dan esa sensación, bueno, a ver, ahora somos los ositos cariñosos, todos sí, buenos. Sí. No es así, digamos. Se reconoce, ambos estuvieron en trincheras opuestas, no es que ambos tuvieron la razón siempre. Obviamente alguno tuvo la razón más que otros en algunos momentos. Seguramente eso fue cambiante, eso fue cambiando a lo largo del tiempo. Lo importante es que en algún momento logran encontrarse en el Parlamento, son reconocidos, son respetados, se respetan mutuamente, y bueno, eso es la democracia. Y obviamente no fue lacrimógeno, no fue un abrazo compungido, realmente fue esa cosa hasta recia de dos competidores, pero que se supieron abrazar, que se supieron reconocer, y en el marco de un respeto republicano. Para mí es eso, digamos, y para mí eso es lo valioso. No exonera de ninguna otra crítica que pueda hacerse o reproche a cada uno de ellos en su vida política.
Cierro con este mensaje que manda un oyente de nombre Carmen. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo no abrazar a un contrincante en cualquier ámbito? Sin él no se darían las mejores oportunidades y desafíos. Tenemos que aprender del poder de construcción de los opuestos.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 3511.